contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente una mayor libertad y un futuro mejor. En respuesta, el régimen cubano ha reprimido violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus libertades fundamentales y sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Las acciones de las fuerzas de seguridad cubanas y las turbas violentas movilizadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pusieron al descubierto el miedo del régimen a su propio pueblo y la falta de voluntad para satisfacer las demandas del pueblo cubano de disfrutar de sus derechos humanos. En respuesta a la represión del régimen comunista cubano, Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial o Boinas Negras del Ministerio del Interior cubano. López Miera y la Brigada Nacional Especial han participado en la represión de las protestas, incluso mediante la violencia física y la intimidación. A través del programa de sanciones Global Magnitsky, Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas para desalentar a los actores malignos y promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Si no se controlan, los abusos socavan los valores que forman sociedades estables, seguras y funcionales. En una muestra internacional de solidaridad con el pueblo cubano, Estados Unidos y otras 20 democracias condenaron las detenciones masivas en Cuba y pidieron la restauración total del acceso a Internet en la nación isleña. Las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo cubano, pidiendo al gobierno que respete las demandas cubanas de derechos humanos universales, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken. Apoyamos a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete los derechos humanos y la dignidad del pueblo cubano, dijo el secretario Blinken. Continuaremos tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La tecnología es un aliado invaluable para el campo de la medicina, con algoritmos que ayudan a monitorear el avance del Parkinson, hasta hospitales que implementan machine learning e inteligencia artificial para ser más eficientes. Ahora, la impresión 3D podría ser clave para ayudar en la batalla contra el cáncer cerebral. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv han impreso en 3D un tumor de glioblastoma, un tipo de cáncer cerebral muy agresivo. El objetivo detrás de esto es impulsar nuevos métodos para mejorar su tratamiento, así como acelerar el desarrollo de nuevos fármacos para combatirlo. El tumor bioimpreso se basa en muestras de células cancerígenas de los pacientes y está hecho de un gel que se asemeja al cerebro. También incluye un sistema complejo de tubos con forma de vasos sanguíneos a través de los cuales pueden fluir células sanguíneas y medicamentos para simular cómo se desarrolla un tumor real y ver cómo reaccionan a los tratamientos. El cáncer se comporta de manera muy diferente en una placa de Petri o en un tubo de ensayo que en el cuerpo humano. Aproximadamente 90% de los medicamentos experimentales fallan en ensayos clínicos porque no logran replicar el éxito del laboratorio en pacientes reales. Sin embargo, el modelo bioimpreso en 3D tiene el potencial de ser más eficaz al ser más cercano a un cuerpo humano. Esto ayudaría a hacer una predicción más rápida sobre el tipo de tratamiento adecuado para cada paciente. Si tomamos una muestra del tumor de un paciente junto con los tejidos circundantes, podemos realizar una bioimpresión en 3D de esta muestra de 100 pequeños tumores y probar muchos medicamentos diferentes en varias combinaciones para descubrir el tratamiento óptimo para ese tumor específico, explicaron los investigadores israelíes. Adicionalmente, este enfoque también podría permitir el desarrollo de nuevos fármacos a un ritmo mucho más rápido que en la actualidad. Alternativamente, podemos probar numerosos compuestos en un tumor bioimpreso en 3D y decidir cuál es el más prometedor para un mayor desarrollo e inversión como fármaco potencial.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad. ¿Y qué te han parecido estas curiosidades sobre la temperatura que quizás no conocías? Si quieres escuchar otros datos curiosos sobre el mundo que nos rodea, escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com. Soy Danilo Fuentes Cortés y nos encontraremos pronto en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde.
De ti, de ti, de ti.
digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Facebook lanza función de seguridad para proteger a usuarios afganos. Los usuarios de redes sociales como Facebook y los grupos de derechos humanos han expresado su temor de que los talibanes puedan estar rastreando las historias y conexiones en línea de sus oponentes afganos. El pasado jueves, Facebook lanzó una nueva función de seguridad que protege las cuentas de los usuarios afganos, al tiempo que elimina temporalmente la capacidad de buscar y ver listas de amigos dentro del país. Hemos lanzado una herramienta de un clic para que las personas en Afganistán bloqueen rápidamente su cuenta. Cuando su perfil está bloqueado, las personas que no son sus amigos no pueden descargar ni compartir su foto de perfil ni ver publicaciones en su línea de tiempo, tuiteó el jefe de seguridad de Facebook, Nathaniel Glacier. La influencer afgana Sadika Magdaga eliminó recientemente sus cuentas de redes sociales. A su vez, les dijo a sus cientos de miles de seguidores en TikTok e Instagram que ya no era seguro. La preocupación de la cantante de 22 años por su seguridad se refleja en las mujeres y las minorías religiosas en todo Afganistán que sufrieron bajo la ley islámica ultraconservadora de los talibanes desde 1996 al 2001. Los talibanes impidieron que las niñas asistieran a la escuela, prohibieron el entretenimiento y aplicaron castigos inhumanos como la lapidación. Ahora, los usuarios de las redes sociales afganas temen que los avances logrados desde el 2001 se pongan en contra de ellos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
¿Sabías que las moscas y los mosquitos podrían ser más inteligente que un superordenador? Una nueva investigación realizada por científicos de Johns Hopkins Medicine confirmó que las moscas de la fruta y los mosquitos son mucho más inteligentes de lo pensado hasta hoy. En promedio, los pequeños insectos cuentan con alrededor de 200.000 neuronas y otras células cerebrales. Esta carga neuronal les permite realizar múltiples procesos, incluso más que un superordenador. Aunque sus cerebros son simples en comparación con los de los mamíferos, son capaces de trasladarse, encontrar comida y realizar otras tareas complicadas al mismo tiempo. Según la investigación publicada en la revista PLOS ONE, los científicos realizaron el recuento de las neuronas en los cerebros de la mosca de la fruta y de tres especies de mosquito. Diferentes especies de insectos son utilizadas como modelos para investigar los mecanismos celulares y moleculares que hacen posible que un cerebro controle comportamientos sofisticados. Concretamente, el sistema nervioso de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, ha sido ampliamente analizado por investigadores de todo el mundo con este propósito. A pesar de esto, los investigadores a cargo del nuevo estudio descubrieron que no existían trabajos previos y experimentos destinados a determinar el número de neuronas que posee el cerebro de la mosca de la fruta. Más allá del dato numérico, la información es vital porque marca una referencia sobre la cantidad mínima de células cerebrales que probablemente se requieren para llevar adelante comportamientos complejos. La ciencia ya ha comprobado previamente las capacidades del procesamiento cerebral de los insectos voladores. Se ha verificado que pueden tomar decisiones rápidas y precisas. Por ejemplo, el momento de variar su rumbo en pleno vuelo. Logran hallar alimento y transportarse con relativa facilidad, como si un radar cerebral les permitiera tener un panorama de un entorno que, en función de su tamaño, parecería inmenso e inabarcable. De acuerdo a los resultados de este trabajo científico, la mosca de la fruta posee casi 200.000 células cerebrales, de las cuales el 90% son neuronas. Se estima que el resto son células gliales que funcionan como soporte para las neuronas. En tanto, de las tres especies de mosquitos analizadas, destaca la variedad Culex quinquefasciatus, que presenta casi 226 mil células cerebrales. Quizás esta cantidad resulte insignificante para nuestros patrones, considerando que el cerebro humano contiene 86 mil millones de neuronas. Sin embargo, es más que suficiente para que estos pequeños insectos puedan realizar una gran diversidad de tareas al mismo tiempo, demostrando que pueden ser mucho más inteligentes de lo que pensamos. Así que, con este descubrimiento, se acabó esa frase despectiva de «tienes el cerebro de un mosquito», porque lejos de ser una humillación, podría ser un halago para cualquiera.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Con motivo de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, este 8 de septiembre, Radio Martí transmitirá la misa en honor a la patrona de Cuba, que tendrá lugar en la Ermita de la Caridad de la ciudad de Miami. Aquí, en Radio Martí, comenzando a las 8 de la noche, la celebración del Día de la Virgen de la Caridad. A Jesús por María, la caridad nos une.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día, de lunes a viernes, de 10:30 a 11 de la mañana. Y para aquellos amigos oyentes que nos escuchan en Cubita la Bella, ya sea en Centroamérica, Latinoamérica, Europa, Asia o también Oceanía, bueno, pueden sintonizar también en horas de la madrugada de Cuba y del este de Estados Unidos, de 1 a 1:30 de la madrugada. Como siempre, Bertica Raval, nuestra productora, el number one, Tony Simón, el ingeniero de sonido, y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hoy nos vamos, señores, de Miami, directo a la tierra del Guaso, a Guantánamo, porque esa provincia ha dado excelentes deportistas, basquetbolistas, de atletismo, peloteros y muchos boxeadores. Así que, Vertica y el number one, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con el guantanamero Sullivan Barrera, quien ha hecho una carrera primero amateur en Cuba y después profesional aquí en Estados Unidos. Como decía, nació en Guantánamo y logró ganar primero a nivel amateur muchas coronas, y después a nivel profesional, bueno, ha hecho grandes cosas acá. Así que buenos días, Sullivan, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Sullivan, y como siempre, muy amable por concedernos esta entrevista, ¿no? En dos partes, porque tu carrera es muy grande, bueno, a través del equipo Cuba, campeón mundial juvenil hace exactamente 21 años. Naciste en la provincia de Guantánamo, Sullivan, pero ¿exactamente en qué municipio?
No, nací en la misma provincia de Guantánamo.
Sí, en la misma ciudad, ¿no?
En la misma ciudad, sí, en la misma ciudad.
Está norte, sur, este y oeste, se divide así Guantánamo, ¿no?
Sí, yo nací en la parte norte, pero desde muy pequeño mi madre y mi padre se separaron y me fui a vivir con mi madre a la parte sur.
Sí, esa parte de norte es donde está, por ejemplo, el Hotel Guantánamo, donde hay muchas cosas por ahí, muchas construcciones, ¿no?
Sí, ahí mismo, o sea, frente al Hotel Guantánamo está la Plaza de la Revolución, y yo un poco más atrás, de la parte de atrás del Hotel Guantánamo, un poco más al norte, ahí fue donde nací.
Bueno, conozco esa zona porque en 1989 me tocó estar ahí en el primer campeonato internacional de boxeo juvenil. Recordarás que en aquella época, bueno, ganaron entre otros Mario Quindelán. Participó Félix Tito Trinidad en ese evento, que hizo tremenda pelea con Luis Pascual Méndez, que era un peleador sumamente agresivo. No sé si tuviste la oportunidad de conocerlo, porque bueno,
claro,
en esa época
claro sí.
Tenía 6 o 7 años, eras un niño, no te recuerdas de eso. Pero bueno, la
sí,
tierra de Guaso,
Pascual Méndez, sí.
Más a los hermanos Méndez, ha dado grandes boxeadores en general, grandes deportistas. Naciste ahí y bueno, en Guantánamo se juega mucho béisbol, se practica mucho el atletismo, el baloncesto, bueno, diferentes deportes, pero ¿por qué esa afición? ¿A qué edad comenzaste a practicar boxeo? Pero me imagino que antes jugaste béisbol en la calle, ¿no? En alguna parte, ¿no?
Sí, claro, sí, todos los niños, los jóvenes cubanos, todos jugamos béisbol de una u otra forma, y sí, a mí me practiqué béisbol también. Lo practiqué, o sea, en un terreno, pero no seguí. Básicamente eso fue incursionando en los deportes. Practiqué lucha por una semana, practiqué béisbol por 2 semanas, pero nada, regresé al boxeo, porque esa era mi pasión.
¿Siempre te gustó el deporte de los puños?
Sí.
Sí.
Como que no me sentí tan atraído en los demás como en el boxeo.
¿Qué edad tenía cuando eso, si recuerdas, Sullivan?
Sí, bueno, yo estaba, cuando practiqué béisbol, estaba en cuarto grado, que fue cuando empecé. Tenía unos meses de haber empezado ya como el boxeo, tenía unos 8 años más o menos.
8 o 9 años,
para,
sí.
Para 9, sí.
Y al final te inclinaste por el deporte de los puños. Me imagino que que fuiste al primero a la pre-IDE o a la IDE directamente, ¿no?
Sí, sí, claro, a la edad de 11 años fui captado por el entrenador Antonio Ladino,
claro.
Fui captado para la EIDE. Yo entrenaba con el difunto Duque Estable y ahí se me hizo la captación para la EIDE. En la EIDE estuve del año 92-93 hasta el año 96-97, donde ahí ingreso a la ESPA provincial.
Ahí es donde participan, me imagino, en juegos escolares provinciales y juveniles y ya después en los juegos nacionales, ¿no?
No. O sea, los juegos nacionales se hacen ya... Yo participé en el primer nacional pioneril a la edad de 11 años que se hizo en Cuba, que se celebró en Cuba, en Cienfuegos, en el año 92-93, algo así.
Sí.
Participé en el primer nacional pioneril, obtuve medalla de bronce en ese nacional y después ya seguí en los juegos escolares. 13-14, que son 2 años... 15-16, que son 2 años, y ya después el juvenil. El juvenil lo inicié en la ESPA provincial de Guantánamo y a mediados de año se hizo un torneo internacional en Las Tunas juvenil y me coroné campeón y ahí automáticamente me elevaron a la ESPA nacional.
Bueno, me imagino que en ese torneo internacional en Las Tunas ya combatías en el peso mediano, o sea, lo que se conoce a nivel amateur, 75 kilogramos, ¿no es así?
Sí, eso es correcto.
Bueno, te captaron para la ESPA Nacional por tus resultados, bueno, en Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, y sobre todo en ese evento internacional en Las Tunas, ¿no?
Sí.
Te llevaron para la ESPA Nacional. ¿Comenzaste ahí con qué entrenador? Porque ya Peter Roque, ya en esa época todavía estaba en la ESPA Nacional, ¿no? Peter Roque.
Sí, cuando entré a la ESPA, estuve trabajando con el Chino Yu los primeros meses y después del torneo Playa Girón, donde empató la pelea con el campeón olímpico Jorge Gutiérrez, que se la...
El Guajiro.
En ese entonces, con el Guajiro, le dieron la pelea por su resultado, pero la afición y el público sabe que yo gané esa pelea. Y entonces ya después de esa pelea es donde ya sale a conocerse, bueno, a nivel nacional el nombre de Sullivan Barrera. Y bueno, ya ahí empiezo a trabajar con Pedro,
sí,
Roque.
Eso fue el 25 de enero del año 2000 cuando te enfrentaste contra el Guajiro Gutiérrez, natural de Camagüey, en cuartos de finales del Campeonato Nacional de Cuba, ¿no?
Sí.
La pelea fue a 4 rounds, pero terminó con un empate a 12. ¿Cómo fue el...? Me imagino que por diferencia algo le dieron la victoria al Guajiro Gutiérrez, ¿no?
Bueno, la anécdota que tengo es que el árbitro le hizo una seña al Cider Zagarra que estaba en la mesa principal, y al Cider Zagarra le indicó que le levantara la mano a Guajiro. Supuestamente sí. La votación creo que fue 53-46, algo así, no recuerdo muy bien, pero nada, eso fue un robo y todo el mundo lo sabe.
Sí, bueno, un año antes, en 1989, se realizó en Houston, yo estuve ahí, el Campeonato Mundial de Boxeo, y precisamente el Guajiro Gutiérrez fue uno de los representantes de Cuba. Te enfrentaste en el año 2001 contra Damián Austin, quien había sido campeón mundial. El tunero, perdiste tremenda pelea. Esto fue en la final del torneo internacional de boxeo Cardín, ¿no? En La Habana. ¿Qué recuerdas de ese memorable combate? Porque fue en el peso mediano, pesando 156 libras.
Bueno, eso, ¿sabes? Todo el mundo conoce, el que conoce el boxeo amateur, conoce a Damián Austin, un boxeador zurdo incomodísimo. Y en la pelea anterior a la pelea final con un africano, sufrí una herida en el pómulo y bueno, ¿sabes? Como que parece que no tenía la madurez que tengo ahora y en la pelea con Damián Austin eso me costó. El pelear con la herida y pelear ante un peleador tan experimentado como Damián Austin me costó la derrota.
Sí. Bueno, en el año 2000, ya dentro de la ESPA Nacional ahí con el Chino Yu, con Peter Roque, con aquel grupo, no sé si en esa época ya estaba todavía ahí y Waldo Santiago, que había sido presidente de la Federación Cubana de Boxeo en los años 70, ¿no? Pero cuando yo me fui de Cuba, que hice el reportaje para la televisión cubana TV Rebelde, Waldo Santiago estaba entrenador, eran unos preparadores ahí, con Pupi de la Torre, con el Chino Yu, con Diógenes Zagarra, y también, por supuesto, con el jefe técnico de la ESPA Nacional, Peter Roque. Te seleccionaron para ir al Campeonato Mundial Juvenil del año 2000, y bueno, tú debías efectuar la primera pelea, quedaste a bye, y en tu segundo combate, el 11 de noviembre del año 2000, lograste debutar en ese Campeonato Mundial Juvenil. Le ganaste a Chuck Dawson, un estadounidense que después fue campeón mundial y bueno, profesional durante muchos años, tiene tu misma edad. ¿Qué recuerda aquella victoria? Porque tú eras muchacho de 18 años en esa época, la misma edad de Chuck Dawson. ¿Cómo fue esa pelea contra Chuck?
Bueno, un peleador zurdo, experimentado, como un buen boxeo. Recuerdo que Peter me decía que ya estábamos en la final, que teníamos que darnos esa medalla para la casa. Y, o sea, que confiara en mí, que yo tenía el potencial para ganar. Sabíamos, primero entré con un poquito de presión porque un boxeador técnico, zurdo, incómodo, alto, con brazos largos.
Sí.
Pero nada, a medida que se fue desarrollando el combate, me di cuenta, o sea, le empecé a conectar golpes fáciles y nada, y vi que tenía, que podía llevarme la ventaja, la victoria cómodamente. Y así fue en la trayectoria del combate, fui desarrollando mi plan y golpeándolo fuerte y claro, y me llevé la victoria y el campeonato hacia sí. Cuba.
Bueno, después combatiste de nuevo, bueno, antes de esa pelea, ¿no? Porque esto ya fue en semifinales, ¿no? Te enfrentaste contra Sebastian Grote, que era un alemán. Le ganaste fácilmente ahí en el peso mediano, 75 kilogramos, ya en cuarto de finales, ¿no?
Sí, esa fue una de las peleas que pensé que iba a ser una de las más difíciles, porque nosotros hicimos campo de entrenamiento con el equipo alemán y el equipo... no me recuerdo ahora el otro equipo, hicimos un campo de entrenamiento con tres, con el equipo húngaro, creo que fue, el equipo C. Y entonces el equipo alemán había rotado, pusieron a trabajar conmigo, que yo no lo sabía en ese momento, al del 81 kilogramos, y el de 75 kilogramos lo habían subido a 81, o sea, habían cambiado la división.
¿Te refieres a Julian? Dragendorf, ¿no? Que era 81 kilogramos, ¿no?
El 81 kilos de Alemania. Era, sí. No me recuerdo el nombre de él por eso, porque son nombres complicados, pero bueno.
Julian Dragendorf.
A ese yo lo mayoreaba fácil. Era él no era tan alto, era un, ¿sabes? Era un poquito más bajito que yo, pero corpulento. Y entonces este 75 kilogramos peleaba, hacía sparring con el 81 kilogramos de Cuba, que era muy bueno. Damián Arnés Espinosa, y resulta ser que el 81 le daba mucho trabajo, le daba golpe a Cubano, a Damián Arnés, y entonces cuando llegó el Mundial, como que Peter estaba, eso es una anécdota muy cómica, sí. Porque Peter estaba muy, como que muy pensaba, como el alemán le daba golpe a los 81 kilogramos, y era un blanco muy alto también, era espigado, Peter pensaba que me iba a dar mucho trabajo, y nada, resulta ser que en el primer asalto, cuando los primeros golpes que le doy, le tiro un 1 y 2, y se lo conecto claro y fuerte en la cabeza, y se me quitó la presión ahí mismo, y dije, nada, este no me gana.
Sí.
Y así mismo fue.
Bueno, con tu oponente, que le ganaste 24-4, contra el sueco Micha Tabagou, esa fue una victoria bastante fácil desde el primer round, Sullivan.
Sí, no, eso sí, con este sueco sí fue una pelea que, o sea, entramos sabiendo por el país, primero que nada, tú sabes, que no son boxeadores de alto nivel, no es como decir Rusia, Alemania, Estados Unidos, y nada, ¿sabes? Trabajé cómodo y la mayoría es fácil.
Sí, bueno, llegó la gran final. Ahí en ese campeonato mundial juvenil del año 2000, han pasado ya 21 años, y bueno, Cuba hizo tremendo papel. Llevaron a 5 cubanos, Yanquiel León, Luis Franco, que está aquí en Estados Unidos, León creo que está en República Dominicana, estaba también por Cuba Michael Pérez, que era un peso de 63 y medio kilogramos, que se enfrentó contra la Triple G, contra Gennady Golovkin de Kazajstán. También estaba ahí, como tú señalaste ahorita, Damián Espinosa Arnett, en 81 kilogramos, y bueno, la presencia tuya ahí en esa gran final discutiendo el oro, Sullivan Barrera en 75 contra Imre Celo de Hungría. Esa pelea fue más cerrada, ¿no? Fue más interesante contra el húngaro.
Bueno, la pelea más fácil que yo estuve en el campeonato mundial juvenil fue contra el húngaro. Ni siquiera la del sueco. La pelea más fácil y más cómoda fue contra el húngaro. ¿Qué pasa?
En la
al
final.
Ser el país sede, me dieron la pelea apretada.
Sí,
pero
18-12.
Al húngaro le gané cómodamente.
Sí. Bueno, ¿qué recuerda de esa gran final? Porque Cuba definitivamente ganó 3 medallas de oro. De Yanquiel León, que después fue su campeón olímpico, de Luis Franco, que está aquí en Estados Unidos, y también tu victoria, 3 de oro, y medallas de plata para Michael Pérez, y también Espinosa. Se enfrentó contra Artur Chemurazov, de Rusia. ¿Pero qué recuerda de la pelea de Michael Pérez, cubano, que hizo tremendo combate ahí contra el kazajo Gennady Golovkin? ¿Quién es Gennady Golovkin? Campeón mundial varias veces. Se enfrentó con el Canelo, y bueno, ha hecho una carrera grandísima el kazajo aquí, y creo que pronto va a regresar en el peso super mediano. ¿No te recuerdas esa pelea entre Triple G y el cubano Michael Pérez, no?
Sí, claro que la recuerdo, y también tenemos anécdotas. Los muchachos que estuvimos ahí en el equipo mundial del Mundial Juvenil del 2000, recordamos la pelea, o sea, la pelea de Michael Pérez. Michael Pérez, muy buen boxeador, fuerte, fajador, pero se enfrentó a un Golovkin que nosotros lo comparamos con un boxeador cubano. En ese momento, el Triple G que se conoce ahora en el profesional es un tipo fajador, pegador, pero no, nada que ver. En el Mundial Juvenil, el Triple G le dio una clase de boxeo, una escuela cubana de boxeo a Michael Pérez. Y nosotros, la anécdota que te quería contar es que nosotros estábamos en las gradas y le gritábamos a Michael, tiene uno abajo, y después era Michael, tiene dos abajo, Michael, tiene cinco abajo, Michael, tiene 10 abajo. No, eso fue triste. O sea, fue una pelea dura, pero Gennady Golovkin paseó la distancia. Y el estilo que mostró ese día fue totalmente al boxeo que él tiene a nivel profesional.
Sí, que bueno, después Gennady Golovkin en su historia, como señalé, en el boxeo profesional. Participaste en el año 2002 en el Campeonato Nacional de Cuba, que se efectuó precisamente del 23 al 30 de ese año 2002 en la ciudad de Las Tunas, ahí en la arena deportiva, que es la principal. Y bueno, ahí vimos a un grupo grandísimo de peleadores cubanos, algunos de ellos que son campeones mundiales en la actualidad. Guillermo Rigondot, que debutó, fue el primero que combatió, derrotando a Lázaro Rodríguez. Y bueno, había un grupo grandísimo ahí de boxeadores que después se establecieron. Richard Abril, que fue campeón mundial, en estos días hablé con él, va a reaparecer próximamente. Estaba también en esa primera jornada Erislandi Lara, que es el actual campeón de la AMB en las 160 libras. Y Gislán Barrera, tú no eres familia de Gislán Barrera, ¿no?
Gislán Barrera es mi hermano de padre y madre.
Oh, mira, no sabía. Siempre
ya,
se aprende.
Gislán Barrera, sí. Fabiel, mi hermano de padre y madre.
Que era 71 kilogramos, debutó contra Yacel Delgado en su primera pelea en 71 contra este Delgado, que le ganó 22 golpes a 10. Después vimos a otros cubanos que están aquí en Estados Unidos. Yoandri Salinas, que hablé con él recientemente, Yorma Rodríguez, Andy Lafita, Jean Bartelemy, que después en el 2004 se hizo campeón olímpico, Gamboa, que ganó en su segundo cartel, Luis Franco, estaba Yanquía León, que debutó con victoria contra Céspedes, y por supuesto estaba ahí también el guantanamero Sullivan Barrera. ¿Cómo fue tu debut ahí en ese campeonato nacional en Las Tunas? ¿Qué recuerdas de tu debut, Sullivan? Porque le ganaste a Glentis Hernández, que ahora mismo en Estados Unidos se hizo súper pesado, pero no combate hace ya un buen tiempo. ¿Qué recuerda esa pelea contra Glendy Hernández?
Bueno, Glendy y yo nos conocemos, habíamos peleado anteriormente, y nada, yo había tenido una pelea anterior a la de Glendy y me habían dado un golpe que me habían inflamado la cara y la mano la tenía lesionada y tuve que pelear a sí mismo. Peleé el día anterior y me pasó esas lesiones en la mano y en la cara, y al próximo día creo que a la 1:00 p.m, si no me equivoco, o al creo que a las 3:00 p.m, volví a pelear con Glendy. Y nada, a Glendy fue una pelea bien pareja hasta el tercer asalto. Bueno, la pelea fue pareja, creo que terminó por 2 puntos adelante. Y Glendy, en el tercer asalto estábamos creo que 7-7. Y Pedro Luis Díaz, que era mi entrenador en ese entonces, y Rolando Acebal, me dijeron, párate de la silla, porque la pelea estaba apretada, párate de la silla y como que demuestra a Glendy que tú estás entero y que tú y que le vas a ir para arriba. Y creo que eso fue la clave de la victoria, le saqué 2 puntos sí. En el cuarto asalto.
Bueno, ya lesionado, Solibán Barrera, el guantanamero, fue a discutir la medalla de plata contra Manuel Drake. Por supuesto, prácticamente no podías tirar golpes, pero tu derrota ahí fue por diferencia de solamente 2 puntos, al estilo de Douglas Rodríguez cuando combatió lesionado en la final del Mundial del 74 contra el venezolano Alfredo Pérez. Háblame esa pelea porque ya el tiempo se nos fue, pero tenemos una segunda parte contigo, Solibán.
Bueno, con Glade, prácticamente un golpe bajo que le di, creo que me quitó el pase a la final. Le di un golpe bajo, no sé si en el segundo o el tercer asalto, y me quitaron 1 punto y le pusieron 2 puntos a él, y esos fueron los 2 puntos que marcaron la
final, que Jordani de Payne, que es buen entrenador aquí en Estados Unidos, que derrotó a Madrid por diferencia de 20-8. Bueno, entre otros campeones ahí salieron Bartolomé en 48, Yanquiel León en 51, Rigondó en 54, Quintalán en 60, Estenio Gutiérrez en 63.5, Yudel Johnson en 67, que está aquí, Damián Austin en 71, Despain en 75, en 82, Johanson Martínez, Noel Pérez el camagüeyano y Olanier Solís en más de 91 kilogramos. Muchas gracias, Solibán Barrera, se nos fue el tiempo, pero estaremos de nuevo contigo en regreso para hablar de la etapa final a nivel amateur en Cuba y ya tu entrada aquí al boxeo profesional en Estados Unidos con títulos importantes. Así que muchas gracias, Solibán. Muy amable por tu presencia aquí en Deporte con Grandes. Gracias. Mis amigos, Tony Simón, el number one, fue nuestro ingeniero de sonido. Bertí Garrabal, como siempre, nuestra productora. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirquis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo, de un muchacho que estaba cerca de él, Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con esta palabra me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Winner. Lo conocen así como el maceo de Winner. Y si él es el maceo de Winner, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días. Escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Con motivo de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, este 8 de septiembre, Radio Martí transmitirá la misa en honor a la patrona de Cuba, que tendrá lugar en la Ermita de la Caridad de la ciudad de Miami. Aquí, en Radio Martí, comenzando a las 8 de la noche, la celebración del Día de la Virgen de la Caridad. A Jesús por María.